Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Cómo pasa el tiempo? Un 2 de abril de hace 11 años, que se cumple hoy, perdimos a un amigo hace justo 11 años y merece la pena recordarlo.
Este es mi mensaje. No tengáis miedo.
No tengáis miedo a abrir de par en par las puertas a Cristo. Este fue el grito esperanzado que mantuvo Juan Pablo II hasta su muerte, ocurrida hace hoy 11 años. Y lo que nos estremeció, porque de repente nosotros que habíamos crecido en una cierta vergüenza sobre el cristianismo, un cierto complejo de inferioridad frente a la supuesta modernidad, encontramos un hombre guapo, alto, fuerte, listo, atractivo, que nos decía: no, no tengáis miedo. Y fueron muchos los encuentros con este papa viajero. Recordarás quizá el discurso que pronunció en su primer viaje a España en 1982. Fue en Santiago de Compostela donde lanzó este reto al continente.
Yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
Era un gran amador de la vida. Lolek, como lo llamaba a su familia. Estaba enamorado de la montaña, enamorado del deporte, enamorado del teatro. Decía que la música era su pecado polaco y le gustaba cantar. Esta normalidad fue una cosa que nos desconcertó desde el principio. Y este canto era algo que hacía siempre en la cena de Nochebuena, igual en su casa de Cracovia como en el Vaticano. Hay incluso alguna anécdota curiosa sobre su afición a los villancicos. En determinado momento lo buscó su secretario y no lo encontraba. Y el hombre había desaparecido. Y de repente le llegó una melodía desde la capilla, se asomó y vio que había cogido el niño Jesús, era Navidad, y le estaba cantando un villancico en polaco. De hecho, antes y después de compartir el óplate, que el pan de la reconciliación, solía cantar villancicos a viva voz. Y su preferido, seguramente el que cantaba aquella noche que os he relatado, era Oj Maluski, Maluski. Después, la de Juan Pablo II fue la primera sangre derramada por un papa en la plaza de San Pedro. Ocurrió el 13 de mayo de 1981. El disparo del turco Ali Aka, miembro del grupo extremista Los Lobos Grises, se le hundió al Santo Padre en el vientre. El 27 de diciembre de 1983 protagonizó otro gesto único. Por primera vez en la historia, un pontífice visitaba la celda de una cárcel y visitó a su agresor para concederle el perdón. Así lo proclamaba después en el rezo del Regina Cheli.
Sono particolarmente vicino.
Estoy particularmente cerca de las dos personas heridas conmigo y rezo por el hermano que me ha disparado, al que he perdonado sinceramente.
Nosotros, los oyentes y los trabajadores de COPE, tuvimos la alegría y protagonizamos la anécdota de recibir directamente un mensaje en alguno de sus discursos que vamos a recordar.
Deseo dirigirme en modo especial
a la nutrida representación de la cadena de ondas populares españolas, COPE. Me alegra profundamente y os felicito por la labor que estáis realizando siguiendo las directrices del episcopado y al servicio de la Iglesia en España. Tenéis una labor muy importante que cumplir en el indeclinable servicio a la verdad, en la información plena y
objetiva. Como hizo en su primer viaje apostólico a España, en 1982, la despedida en su última visita en 2003 albergó el mismo afecto que siempre demostró por España, por nuestro país. Ante más de 1 millón de personas congregadas en la madrileña Plaza de Colón, la voz de Wojtyła ya no tenía el vigor de los primeros años de su pontificado. Como a tantos ancianos, se le había quitado la belleza física, la fuerza física, la capacidad de correr, de subir montañas, la expresividad, que había quedado cubierta por ese rostro hierático del Parkinson. La enfermedad hacía mella en su salud, pero subrayaba la extrema ternura de este hombre bueno.
Y con gran afecto os digo, como en la primera vez, hasta siempre España. Hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. España evangelizada, España evangelizadora, ese es el camino.
La voz de la niña Pastori quedará siempre unida a las visitas de Juan Pablo II a España. Y este 2 de abril a la memoria de muchos de nosotros que crecimos con él y que recordamos ese sábado pendientes de las noticias de Roma, donde sus últimas palabras, como una especie de sermón de las 7 palabras, se nos iban transmitiendo. Esas palabras que decían, por ejemplo, confiemos todo a la Virgen María, o habéis venido, dirigiéndose a los jóvenes que estaban fuera, os estaba esperando. A las 9:37 del 2 de abril de 2005, hace justamente 11 años, Juan Pablo el Grande retornaba a la casa del Padre. Solo 3 días antes, cuando ya su situación médica era crítica, con la baba en las comisuras de la boca, con el rostro, ya digo, detenido, había tenido el coraje de asomarse a la ventana de su apartamento para dejarnos una bendición sin palabras que conmovió al mundo. Ni siquiera podía ya hablar. Él, que había sido gran poeta, filósofo, extraordinario declamador de teatro, lo había entregado todo, hasta la palabra. Es miércoles, dijo, yo me levanto porque la gente ha venido y no quiero decepcionarla.
Paloma Gómez Borrero, buenas noches, el Papa muerto.
Buenas noches, el Papa ha fallecido a las 21:37 en punto. Allí ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario. Creo que muy pronto oiremos las campanas, la campana de San Pedro, la campana de la Basílica, y es muy posible que también esa cúpula que está iluminada pues se apague. Ese ángelus que nos habían dicho que mañana se rezaría ese Regina Celi a mediodía, yo creo que quizá también se rece lo mismo.
Juan Pablo II fue beatificado un 1 de mayo de 2011 y la ceremonia de canonización se celebró en el Vaticano un 27 de abril de 2014. Fue algo absolutamente multitudinario. En Roma se expresó toda una generación, medio mundo, reconociendo los pasos de un hombre inolvidable, de un hombre bueno, de un hombre de un corazón poderoso. En este ratito saludamos siempre a nuestro obispo de cabecera, que hoy yo no sé si lo voy a poder saludar. Monseñor Ginés García Beltrán, buenos días.
Buenos días, Cristina. Escuchando con tanta atención y con emoción ese precioso reportaje sobre el Papa Santo.
¿Cómo fue, verdad?
Sí, ¿cómo fue? Sí, sí. Yo pensaba, mientras te escuchaba, cómo los santos siempre son un hoy. Te has dado cuenta que nunca son un pasado, siempre son un hoy. Porque la santidad siempre es actual, siempre es joven, siempre es nueva, no pasa de moda. Y además los santos siempre dan fruto. La Iglesia sigue teniendo los frutos de santidad del Papa San Juan Pablo II. Hace poco leía unas declaraciones de Benedicto XVI diciendo: tengo la conciencia todavía de que la bondad de San Juan Pablo II me acompaña, me protege, ¿no? Y es verdad, el Papa polaco, ese Papa de la fuerza, sigue acompañando la vida de la Iglesia y sigue siendo un testimonio para tantas personas. En esta víspera, que coincide también con el domingo de la Sagrada Misericordia, de la Divina Misericordia, unas palabras que a mí siempre me han tocado mucho el corazón y me hacen mucho bien el pensar cuando él dice: siempre tuve conciencia de que el mal tenía un límite, que es la misericordia de Dios.
Es verdad, es verdad, verdad que él nos trajo esta fiesta, que es mañana.
Es mañana.
No me acordaba.
Y murió precisamente en la víspera, ya dentro de las primeras.
Acabamos de
Gloria, una fiesta que él había traído y que él había llevado a toda la Iglesia.
Pues, Monseñor Ginés García Beltrán, qué gusto tenerte, qué gusto tener esta memoria presente, como decías tú, y recordar también las cosas que aprendimos con él, oye, y que a veces olvidamos. O sea, ese valor que nos creció por dentro, ese orgullo de ser cristiano, esta libertad enorme, esta conciencia de que lo que tenemos es un tesoro lleno de belleza, de cultura, de historia, de intelecto, de capacidad humana, de bondad, de misericordia, todo esto, puñeta, que a veces lo olvidamos.
Es verdad. Y si me permite, yo doy un consejo muy sencillo a los oyentes que están oyendo este momento la radio. Cuando necesito yo afianzar la fe y pacificar mi corazón, ahora que es tan fácil, entro en YouTube y pongo Padre Nuestro cantado por el Papa Juan Pablo II y lo escucho cantar el Padre Nuestro. Y les digo que es una verdadera lección de fe, porque se nota cuando se reza el Padre Nuestro con fe. Es un consejo para los que no oyen, escuchar el Padre Nuestro cantado por San Juan Pablo II.
Pues es bonito, es otra vez una muestra de la inteligencia y la sensibilidad de un andaluz, porque esto es lo bueno de esta España común. Monseñor Ginés, gracias, un abrazo.
A ti, hasta pronto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego, nos importan los partidos.
Partidazo a la vista.
Nos importan las jugadas.
Pon una pelota, ¿ves?
Pero lo que más nos importa eres tú.
Qué bonito, ¿eh?
Este sábado desde las 3, Atlético de Madrid, Betis.
Malísimo.
El clásico, Barcelona-Real Madrid.
Comienza el clásico.
Y el domingo, Sevilla-Real Sociedad.
Todo esto en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Vertical calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Descubra el electrodoméstico con el que conseguirá la máxima limpieza en multitud de superficies sin necesidad de utilizar productos químicos ni detergentes. El mundo presenta el limpiador a vapor multiusos. Gracias a su sistema de vapor, es posible limpiar vidrio, moqueta, baldosas, azulejos, encimeras, cualquier superficie. El domingo con El Mundo la cartilla.
Si pagas menos en tu compra diaria, mucho mejor, ¿no?
Ahora en Hipercor tienes 3x2 en más de 1.500 artículos.
Como en el aceite de oliva virgen extra o Sur.
Si te llevas 3 envases, el litro te sale a 3,83 euros.
También en hipercor.es.
Además, con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e hipercor.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Teresa Encobo, muy bienvenida.
Happy birthday.
Mira la
to
es.
You.
Mira que es la negra.
Happy
qué barbaridad.
Birthday to you.
¿Te pareces a Marilyn?
Happy birthday, dear Cristina.
Qué lata que no te haya grabado Sofía.
Happy birthday to you. Es que me he pegado. Me he comido, señores y señores, unos pasteles aquí a costa de nuestra Cristina que cumple años.
Ay, a mí me encanta porque nada. Todos los años cuando tengo cumpleaños y se me olvida que coincide siempre con la muerte de Juan Pablo II.
Bueno, señores, estás llorando como
no,
una
es
magdalena.
Que he llorado ya, pero te quiero decir, siempre es este regalo, ¿no? De recuperar esto con el guión de Jesús García Arcilla. Bueno, a ver, el cine.
El cine, Cristina, que hay muchas cosas. Olvida, que hay cosas muy interesantes.
¿Qué opinas tú de Altamira?
A ver, no, el problema, a ver, Altamira es una película interesante, pero fallida, señoras y señores, porque se trata de recuperar un personaje español que hizo un descubrimiento fantástico, un cántabro, un español de los nuestros, pero ¿qué pasa en la película? Que se dedican a crear una trama que no existió en la vida real.
De verdad que es
no
un error.
No existió, ¿qué es? Que hay un sacerdote rancio, el más rancio que te puedas encontrar, que además físicamente le ponen que si calvo, el Rupert Everett, que es un actor mediocre, pero que le ponen encima fatal, de feo, y que se va a dedicar a hacer un enfrentamiento con este pobre hombre que ha hecho este descubrimiento para hacer que exista un enfrentamiento entre ciencia y religión.
Que se llamaba Salustiano Lózaga, ¿no?
Por favor. Señoras y señores,
a mí me
qué enfrentamiento ni qué ocho cuartos,
esto,
por no decir
¿no?
otras
una película
cosas.
Que saca bandera sobre un tema español que siempre hemos denunciado nuestra incapacidad para hacer grandes los grandes momentos de la historia, sobre un tesoro artístico como es Altamira, que es la Capilla Sixtina de la pintura rupestre, que no tiene
claramente
parangón en el mundo, y salimos con un producto así y tiene que ser a costa de nuestros rencores, rencillas y fobias personales,
sí,
inventándonos
total, se lo inventan, es que porque si coges y dices, bueno, es un hecho histórico, no existe, no se dio, pues no lo hagas. Ya estás haciendo un documento histórico, pues entonces mírate bien. Pero en fin, pues nada, ahí queda Altamira. Tengo que decir ahora, para el lado más amable y alegre de la vida, para la gente que tenga niños, que los tienen todavía allí, que no saben qué hacer con ellos, se estrena una película genial, deliciosa, se titula El inventor de juegos. No es de animación, no, personajes reales, actores reales. Es una película argentina con una producción muy notable, muy bien hecha, que nos cuenta la historia de un niño que descubre que en su familia hay una tradición muy extensa de creación de juegos y de que él tiene esa capacidad también. Es interesantísima,
aparte que el mundo
deliciosa.
De los videojuegos está que lo peta, es modernísimo, es digamos una gran industria en España y parece muy pertinente. Parece la película, ¿no?, del fin de semana, El inventor de juegos.
Sí, yo creo que sí, y además es que nosotros la pusimos en Madrid Maná, es una película con estas de sello de cine que inspira, que tú te metes en la sala de una forma y que sales reflexionando. Gustó muchísimo a las familias que la vieron y sin duda es una película que recomendar a todo el mundo. Así suena El inventor de juegos.
Enhorabuena, eres el gran ganador de nuestro concurso.
Iván, eres el más joven de la antigua dinastía de los Drago, los inventores de juegos más famosos del mundo.
Ahí queda El inventor de juegos para toda la familia y tenemos que hablar de una película que va a gustar muchísimo a la gente que le gusta cine francés y comedia. Estamos hablando de...
Pero esto que lo he oído mencionar a los distintos críticos que hacéis, la troupe de críticos de COPE, también a Orellana, a Jerónimo, esto es un poquito pedante, ¿no?
Madame Marguerite.
No, hablaba Hitchcock Truffaut.
¡Ah! Ahora hablo de Hitchcock Truffaut. Vale, entonces, yo creo de verdad que puede ser pedante para alguien que no le guste, pero ahora lo comentamos. Madame Marguerite, estamos hablando de una comedia que ha tenido más de 14 candidaturas en los premios César de cine francés.
Ah, esta es la de los graznidos.
Que ha ganado, efectivamente. ¡Oh! Estamos ahora sí basándonos en un hecho real de una baronesa que existió a comienzos del siglo pasado, pues que se dedicaba a juntar a sus amigos, a deleitarles con lo que ella creía que era su talento para la ópera. Entonces tú imagínate, te invita una colega que es estupenda, ricachona, a que la escuches cantar. Y la tipa, o sea, es que suena como el papagayo más horroroso del universo. Claro, como ella tiene mucho dinero, nadie se atreve a decirle que canta como, vamos, por fatal. Favor. Pero ella, como piensa que canta genial, decide que va a cantar, pero en un gran teatro. Y se empieza la trama en este momento en el que ella decide que va a hacer esta gran interpretación, pero alguien tiene que atreverse a decirle la verdad. Y ahí comienza la comedia de Madame Marguerite, que ganó 4 premios, sobre todo a esta actriz que lo hace extraordinariamente bien. Las subtramas son podían ser mejores, pero en sí la primera trama, que es esta, es muy graciosa, muy divertida, y yo creo que al público que apueste por esta cinta le va a hacer mucha gracia. Y aquí acabo ya con el último apunte sobre esta película que estamos recomendando los críticos, que Cristina dice que es un poco pedante y que yo voy a decir lo que a mí me parece interesante.
¿Pero la de la Madame Marguerite merece la pena?
Ay, sí, que es que te partes de risa. ¿Sí? Pero bueno, un montón.
Pero mejor la de los videojuegos.
El inventor de juegos está bien. Es que es para toda la familia. Yo creo que aquí lo que yo intento siempre es decir para qué tipo de público es. Hay películas para todos, que les va a gustar a todo el mundo, como Resucitado, que yo creo que le gusta a un montón de gente. Y luego, pues el inventor de juegos para familia. La otra, pues para gente que le guste más tipo cine francés y comedia. Y Hitchcock y Truffaut, que es un documental basado en el mundo del cine, que nos habla de estos dos cineastas y que se celebra el aniversario de una entrevista que Truffaut le hizo a Hitchcock, y a partir de ahí se parte a ver la influencia que estos dos cineastas tuvieron en gente tan importante como Scorsese. Pues hello my friend, es que solo puede ser para pedantes, no es para mi hija Laura o para gente que le guste el cine comercial.
No, lo que pasa es que como hablan tanto y tanto de ello, pareciera que todo el mundo está interesado en un documental monográfico sobre la historia del cine y sus secretos internos, y yo creo que es como perder el objetivo, ¿no?
Claramente,
o sea,
yo creo que no.
Yo creo que, la realidad.
Yo creo que, vamos, bajo mi punto de vista no es para todos, así que nada, los que les guste que la vayan a ver, y los que vean que no les interesa nada, pues que se vayan a las otras propuestas, o a tomar al sol, o a escuchar aquí Cope, que esta tarde hay un partidazo Madrid-Barcelona y se ha acabado.
Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Teresa y Cobo.
Buen fin de feliz
y
cumple.
Y enseguida voy a proporcionaros algo casi imposible, un milagro, una cosa verdaderamente asombroso, que es hacer leer a los niños. Como te cuento, va a haber una persona que nos va a desvelar lo imposible.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro. Normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
El drama europeo en el que se ha convertido la huida de
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
La última hora llega desde Francia.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Lo que está ocurriendo en Bruselas, Vieito Rubido, Miquel Buesa, Fernando Jauregui. ¿Alguna conclusión?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Escucha la linterna, por si acaso.
COPE, estar informado.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Hora de noticias. 13:31, 12:31 en las Islas Canarias, Diego González nos cuenta que hay tensión en el Comité Federal del PSOE de este sábado. Susana Díaz ha marcado las líneas rojas de un futuro acuerdo.
Límites que pasan por el pacto firmado con Ciudadanos y lo acordado en el último Comité Federal. Entre tanto, Pedro Sánchez ha anunciado que no descarta cambios en el acuerdo que había alcanzado con el partido que lidera Albert Rivera. Dice Sánchez que esas modificaciones las someterá a votación. También ha pedido, tanto a Podemos como a Ciudadanos, que cedan para poder renovar España.
La Generalitat de Cataluña apunta al exceso de velocidad como causa del accidente en la Nacional 2 cerca de Figueras.
El consejero de Interior, Jordi Jané, ha señalado a la velocidad excesiva de uno de los dos vehículos como principal hipótesis del siniestro en el que han fallecido 7 personas y una más ha resultado herida grave. A primera hora de la mañana, 2 coches han colisionado frontalmente. Los 5 ocupantes del vehículo con matrícula francesa han fallecido. En el otro automóvil de matrícula española han muerto 2 de sus ocupantes, que son vecinos de Figueras. Precisamente la alcaldesa de esta localidad, Marta Felip, ha explicado en COPE que se trata de un punto negro y ha pedido el desdoblamiento urgente de la Nacional 2.
Y un juzgado de Albacete ha condenado a una madre a trabajos para la comunidad por golpear a su hija con un cinturón.
Esta mujer, acusada de malos tratos, tendrá que prestar sus servicios a la comunidad durante 70 días. Además, tendrá que indemnizar a su hija con 420 euros por las lesiones sufridas. Los hechos se remontan al año 2010, cuando la acusada discutió con su hija y la azotó con un cinturón en brazos y piernas. La niña, que en ese momento tenía 14 años, sufrió múltiples hematomas y contusiones leves. La sentencia también contempla que la acusada no contacte ni se acerque a la víctima por un periodo de 6 meses.
3 detenidos en Austria por transportar a 13 refugiados iraquíes en una furgoneta.
2 de los arrestados viajaban en el vehículo interceptado y otro más en un coche lanzadera que iba abriendo la marcha para avisar de los posibles controles. El grupo de refugiados estaba formado por 7 niños y 6 adultos. 7 de ellos viajaban en la cabina del vehículo y los otros 6 estaban escondidos en el maletero. La furgoneta fue detenida en un puesto de control a 30 kilómetros de la frontera con Alemania.
Y la noticia curiosa, se ha averiguado que la antigua ruta de la seda se extendió más hacia el sur de lo pensado, concretamente hasta Nepal.
Esta caravana comercial atravesó el Himalaya y llegó hasta la región del Alto Mustang, en Nepal. Así lo asegura la investigadora de la Universidad de Cambridge, Margarita Gleva, que ha analizado varias de las telas encontradas en esta zona montañosa. La identificación de fibras de seda desgomada y colorantes indios sugiere para esta investigadora que materiales exportados de China e India se combinaron con materiales locales, por lo que según Margarita Gleva, la producción local de seda se insertó en esta zona montañosa del Nepal a través de la ruta de la seda.
Qué bonito destejer la historia gracias a los tejidos.
Sí.
Muchísimas gracias, Pelirrojo.
A ti,
las
Cristina.
2 tendremos el gran informativo mediodía.
Felicidades, Copy. Por cierto, que todavía
Ay,
no
quita,
lo he hecho.
Quita, gracias.
Bueno, me era lo que tocaba.
No se debe ser protagonista de los propios programas. Es la 1:34, las 12:34 en las Islas Canarias. Y vamos a hablar de los chicos, pero antes nos vamos a la DGT a escuchar las noticias de tráfico.
Buenas tardes. Ha mejorado algo la salida de Madrid por la 6, la carretera de La Coruña, pero todavía tiene circulación lenta con algunas paradas entre La Florida y Majadahonda en 3 kilómetros, secuela de un accidente. Más adelante también hay alguna retención a la altura ya de Las Rozas, en el cruce desde la M50 y en esa M50 también con algunas retenciones en un par de kilómetros. La salida de Madrid por la 3, la carretera de Valencia, tiene también circulación lenta en el entorno de Rivas va hacia Madrid. Además, en la provincia de Teruel sigue cortada la A23 debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 198 en Ferreruela de Huerva. Está cortada a la carretera sentido Zaragoza. Un poco antes, en el kilómetro 185, se puede desviar la circulación por la Nacional 234. Además, por avería en Guipúzcoa, la AP8 en el kilómetro 47 en Cestoa tiene cortado parte de un carril sentido Irún. También les recordamos que en León la CL621 en Villamañán en el kilómetro 33 tiene cortado un carril debido a los trabajos de retirada de la carga de un camión accidentado en la jornada pasada.
Bueno, pues vamos al club fin de semana a ver qué cosas nos habéis contado y nos habéis aconsejado para este sábado y domingo. Nos cuenta Luisa de la Mata que el Museo del Traje de Madrid acoge la exposición Modamorfosis. Son piezas realizadas por diseñadores de algunos de las firmas más interesantes de la moda. Por ejemplo, Balenciaga, Chanel, Saint Laurent, Cardin, Rabanne, Versace. Es una mezcla muy interesante entre la moda que tanto inspira y en la museística. Es, insisto, en el Museo del Traje de Madrid, donde tenemos 17 grados de máxima y 13 de mínima. En Jerez, este fin de semana, se está celebrando el Salón del Manga, ¿no? Un show sobre la Guerra de las Galaxias, con la nave de Darth Vader. Así que verdaderamente es una oportunidad para ir con los chavales. En Jerez, Cádiz, hay 19 grados de máxima y 8 de mínima. Y Carlos Peralta nos cuenta que esta noche a las 9 en la Sala Barts de Barcelona actúa Marlango. Pues ala, a pasarlo bien. Barcelona, 19 grados de máxima, 11 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy, 2 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y a veces, realmente, las familias se desesperan con los críos. Sobre todo aquellas que adoran la lectura y que ven cómo los nuevos adolescentes pasan el tiempo ante la consola o navegando por internet, leyendo de otra manera, pero que no recurren al libro tradicional. Podríamos decir muchas cosas que son bastante obvias, como que los padres que leen pues a menudo sirven de ejemplo, o que se puede visitar las bibliotecas con los niños, como hacen los escandinavos, y eso, pues, digamos, familiariza con el entorno, pero lo que nos ha gustado es que hemos encontrado a alguien que ha hecho un listado de los errores que hacemos los padres más habituales al enseñar a los niños la lectura. Y el autor de este listado es don Juan Mata Anaya, profesor de didáctica de lengua y literatura en la Universidad de Granada y presidente de la Asociación Entre Libros. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarlo, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Pues vamos a ir desgranando esos errores que me interesan muchísimo.
Pues bueno, en realidad no creo que yo haya hecho, y me va a disculpar, un listado de errores como tales, sino simplemente que en mi trabajo he ido haciendo notar que se cometían algunos errores. No, uh-huh. no es tan fácil, digamos, decir estos son los errores que si se corrigen se hacen mejor las cosas.
O sea que no hay trucos mágicos.
No. Lo que es cierto es que hay errores en todos los ámbitos, al menos desde la experiencia que puedo aportar, tanto en los hogares como en las aulas, porque no es un error únicamente perteneciente a un ámbito, es general. Y quizá uno de los errores que a mi juicio influyen más en esta perspectiva negativa es, por ejemplo, la necesidad de sacar siempre provecho de un libro. La infancia a veces, o los jóvenes, tienen la impresión de que cuando se les invita a leer es siempre para que ocurra algo que muchas veces no puede ocurrir. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de que tienen que sacar siempre una enseñanza de algún libro o, por ejemplo, algún aprendizaje instrumental en las aulas.
Sí.
Con lo cual siempre se relaciona lectura con aprendizaje o como alcance de algún objetivo práctico. Y para mí eso quizás sea uno, o ese sea quizá uno de los errores más habituales.
Cuando de tal manera que el chaval enseguida lo asocia con algo aburrido.
Absolutamente.
Con un deber.
Absolutamente. Esa es la cuestión. Entonces, hay momentos en los que a los adultos no se nos exige permanentemente que saquemos ninguna conclusión o ningún aprendizaje de la lectura placentera de un libro,
claro.
En cambio, de los niños sí.
Sí, para
mí, el objetivo básico sería que desde pequeños aprendieran a relacionar lecturas con su propia vida. Es decir, que los libros les ayudaran a pensar y a sentir, y que fuese justamente esa virtud que tienen los libros de desarrollar emociones, de desarrollar pensamientos, de descubrimiento de cosas inesperadas, pues eso les permitiera relacionarse con los libros como algo importante para su aprendizaje vital. No tanto instrumental, no tanto de aprendizaje escolar, que ahí me parece que podría haber alguno de los
desfases. El otro probablemente también es proporcionar libros inadecuados para la edad del niño, ¿no? Este empeño en que los chavales lean con 12 años El Quijote o que lean fábulas de La Fontaine con 8.
Sí, pero sí que a veces creo que cometemos también el error de pensar que hay libros para una determinada edad que, pasada esa edad, parece como que no tuviese ningún tipo de eficacia o de interés, pero la realidad demuestra lo contrario. Libros que ahora mismo se están escribiendo maravillosos, porque hoy día la literatura infantil y juvenil, junto a ciertos horrores, hay libros excepcionales, sí, que además han afrontado de verdad los grandes problemas existenciales del ser humano. No, sí, hay problema que hoy podamos considerar vital que no esté ya en un libro para niños o para jóvenes.
Sí, sí, sí.
Y es ahí donde los adultos, los mediadores, sean padres, madres, profesores o bibliotecarios, voluntarios, en fin, los mediadores entre un libro y un niño o una niña tendrían que tener la suficiente conciencia de saber cómo hacer que esos libros excepcionales, como digo, que están en las librerías y en las bibliotecas, pudieran llegar en las mejores condiciones a las manos o a los oídos de estos niños. Si eso se hiciera bien, creo que no habría, de verdad, lo digo por la experiencia ya de tantos años, creo que no habría resistencia por parte de estos niños con sus máquinas, con sus instrumentos tecnológicos, que creo que no son incompatibles. Hoy día a veces se hace una oposición, a mi juicio, innecesaria e injusta entre libro de papel y videoconsola u ordenador. Y es que no es así. Toda la vida, lamentablemente, hemos tenido una oposición entre lo tradicional y lo que está llegando nuevo. Ocurrió con la radio, ocurrió con el cine, ocurrió con los ordenadores, ocurrió en el siglo XIX con la bicicleta. Todo lo que parece que distrae y que agrega nuevas, digamos, distracciones, parece que es enemigo de lo anterior. Y es al contrario, son sumas.
Sí.
Esto le decía porque es verdad que si desde pequeños esos libros excepcionales que hay ya en las librerías y en la biblioteca pudieran llegar en las mejores condiciones, como digo, a los ojos, a los oídos de la infancia, yo creo que ganaríamos mucho.
Un par de cosas nada más y ya me despido, no quiero molestarle mucho.
No se preocupe.
Una cosa, ¿es bueno potenciar la lectura en voz alta?
Es absolutamente imprescindible.
¿Ah?
Es quizá la primera de las vías por las que un niño puede, afortunadamente, ligarse al mundo de la literatura. No es tanto por los ojos, no hay que esperar a que llegue la posibilidad de leer a solas, sino que la primera introducción, a ser posible por la voz materna o paterna, debe ser a través del oído. O sea, un niño se relaciona con el mundo literario si alguien se lo hace llegar, sobre todo en los primeros años, a través de la voz, sobre todo la voz afectuosa y paciente de alguien que le dice, bueno, este es el mundo al que llegarás tú solo, pero durante unos años, 5, 6, 7 años, yo te voy a acompañar. Eso sería quizá el mejor regalo que pudiéramos hacerle.
Y una última cuestión. Desde el momento en que ya son plenamente conscientes de lo que leen, ¿es arriesgado dejarles elegir? Quiero decir, a lo mejor pillan un peñazo que los aparta definitivamente de la lectura.
Bueno, pero en este caso hay que correr ese riesgo. Siempre el mundo de la libertad de elección tiene también la posibilidad de error, como nos ha ocurrido a todos en todas las elecciones de la vida. También la elección de los libros. Pero si alguien está acostumbrado desde pequeño a pensar que puede dejar libremente, porque no siempre tiene que acertar con el libro que desea, pero tiene la conciencia y la libertad de que puede elegir otro, seguro que encontrará lo suyo. Y a veces queremos, o para evitarles ese posible error, o temiendo que eso pudiera ocurrir, quizá les restringimos mucho la capacidad de elección, y a mi juicio también eso es otro error.
Sí, a lo mejor no debiéramos escandalizarnos porque dejen un libro a medias.
No, todo lo contrario. Si es que es un comportamiento normal en el caso de los adultos y no tendría por qué escandalizarnos en el caso de los niños. Todos tenemos gustos que hemos ido desarrollando con el paso de los años y hemos tenido también en nuestro devenir, hemos tenido errores de elegir cosas que no nos gustaban y darnos cuenta después de que quizá eso que hemos amado tanto después no lo merecía, pero justamente en la formación o en la conformación del gusto también está el hecho de haber sabido elegir y sobre todo haber tenido la oportunidad de elegir.
Qué bonito. Pues don Juan Mata Anaya, muchísimas gracias por asesorarnos en este tema que es bien difícil para los padres. Enhorabuena.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Exacto, en una obra de teatro, te quedas frito en una película, pero claro, ¿y quién se duerme? En
nos gusta escuchar las que tú protagonizas. Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo, cómo?
Y me estaban atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Que me quedo dormido.
COPE, estar informado.
Del 1 al 23 de abril no te pierdas la gran feria de la alimentación del Corte Inglés. Un delicioso recorrido por los productos y marcas que han alimentado nuestra vida. Y para celebrar nuestro 75 aniversario, una selección de productos con la segunda unidad al 75%. El Corte Inglés que alimenta tu vida es el supermercado del Corte Inglés.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocadens, ¿por qué sois líderes en anti-envejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Revidox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ay, madre mía, madre mía.
Que no puedes aguantarte, que lo tienes que contar. O sea, que lo tienes que contar.
Es que me han regalado un globo. Si es que estoy llena de traumas.
Perdona, ¿y algo más te han regalado?
Sí, pero las chuches son geniales. Un sí. Ramo de... ¿Tú sabías que... de Chupa Chups. ¿Tú sabes quién hizo el anagrama del Chupa Chups? Que no. Yo me acabo de enterar. ¿Qué? Dalí.
¿Ah, sí?
Como lo estás oyendo. Dalí, que fue un extraordinario publicista y diseñador publicitario, diseñó el logo que conocemos de Chupa Chups. Ah. Lo he aprendido en Figueras, en el museo, esta Semana Santa. Pero lo, que me entusiasma es el globo.
El globo. ¿Qué tengo que colgarlo en Facebook? Lo siento, Cristina. ¿Qué es que tengo que colgar?
Me entusiasma. Es que es un trauma infantil. Date cuenta que cuando yo era pequeña el globo de gas no existía. Aparecía a mitad de mi infancia. Entonces eso de que un globo convencional que llevábamos así colgado para abajo, sí, flácido, sí. De repente estuviese en el techo, era una cosa mágica.
Bueno, ¿y qué te parece cuando un globo desaparece? También es mágico, porque sube, ¿dónde estará?
Bueno,
¿dónde
acabará? Es más que mágico, es estremecedor incluso. Uh-huh. Pensar hasta dónde pudiera llegar, bueno.
Qué luego alegría, me ¿no? Que... esta felicidad tuya por el cumpleaños. Oye, ilusión es que muchos les gustaría.
Un trauma infantil que me encanta, sí. Bueno, la gente con lo que está es con el clásico, y evidentemente estamos ahí con las porras, y también estamos con quienes no tienen ni idea de fútbol.
Pues nada, yo la verdad es que no tengo ni idea de fútbol y pues yo qué sé, por curiosidad le pregunté a mi marido un día viendo un partido, digo, oye, ¿por qué los jugadores, yo qué sé, del Madrid llevan uno los tenis, las zapatillas de color, yo qué sé, blanco, otros negro, otros azul diferente? Yo pensaba que, yo qué sé, que tenían que ir todos uniformados, más o menos siempre con el mismo equipo, no lo sé. Y nada, claro, eso es para que veáis que no tengo ni idea de fútbol, o sea, ese es mi nivel, fijarme en las botas de los jugadores.
La que me hace gracia es mi mujer, que cuando fue el sorteo de la Eurocopa, me coge y me pregunta que a quién le ha tocado Brasil, que con qué equipo le ha tocado Brasil. Que como a ella le encanta Neymar, pues me preguntó eso. Entonces, claro, yo pues, me reía.
Pues yo no tengo ni idea de fútbol. Un día llegué a casa y me encontré a mi padre y a mi primo y estaban viendo un partido de fútbol y me quedé con ellos viéndolo y resulta que estaban jugando a la Play. Pero claro, los videojuegos son ya tan reales que ya los confundo y no sé diferenciarlo.
Los mejores han sido Jesús y Carmen, a mi juicio, ¿eh? Dice Carmen, yo oía lo de córner y pensaba, ese jugador debe ser buenísimo porque juega en todos los partidos.
Fíjate, y hay uno de WhatsApp, me encanta. Fui con un amigo a ver un partido del equipo local y un jugador de este pues se tiró a la piscina, todos sabemos lo que es, y toda la grada pues reclamó, ¡eh, penalti! Y yo, ingenuo, le dije a mi amigo, oye, pero que no ha sido penalti. Mi amigo se puso en pie, con la mirada casi asesina me espetó, bueno, ¿y qué? Ahí me quedé clavado en el asiento y no volví a opinar en todo el encuentro.
Uy, eso te puede costar la vida. Bueno, y este Jesús que dice, la primera vez que mi mujer vino al estadio a ver al Extremadura, salen tras el descanso y va y me pregunta por qué han cambiado de equipación.
Sí.
Le tuve que explicar que no, que era la misma, que lo que habían cambiado era de campo, no de camiseta. Bueno, estas cosas no son tan obvias,
Oye, que hemos hecho una porra en fin de semana, bueno, pero para los oyentes, lo tenemos en el muro de Facebook y en Twitter, y ya están pues pronosticando los oyentes qué resultado creen que va a haber. Por ejemplo, nos comentan por WhatsApp uno de los oyentes, yo como Carlos Herrera apuesto que gana el Real Madrid 1-2. En el muro de Facebook, Mario dice, que es de Logroño, dice, pronostica para el Barça 2 y el Real Madrid 1, muy a su pesar. Y en Carni, creen que va a quedar 0-0. Mari Izquierdo, es muy difícil poner los goles de cada uno, pero quiero que gane el Real Madrid. Y Cristina, mañana el ganador lo tienes que decir. Me tienes que felicitar, por favor, echa un vistazo a todos estos resultados de Facebook y de Twitter, y mañana vamos a decir felicidades a este que esté acertando. Fíjate, el último, Félix, Barcelona 2, Real Madrid 3.
A ver, ¿sabes qué me gusta de este clásico?
A ver.
Ahora cuando baje Paco González le voy a preguntar. Que realmente casi todas las apuestas son verosímiles. Esto es lo que me gusta, porque muchas veces dices, bueno, bien, si te dice ahora, por ejemplo, 1 Madrid 5, Barcelona 1, no lo es, pero es que esa apuesta casi no se ha cruzado.
No.
Mientras que todas aquellas que pronostican o un magno triunfo del Barcelona o un cierto empate o una ajustadísima victoria del Real Madrid, todas pudieran acontecer.
Sí.
Bueno, entonces es un baile de cifras.
Hasta los que no nos gusta el fútbol vamos a estar pendientes a las 8:30.
Absolutamente.
Oye, hoy es el Día del Autismo, y fíjate, nos ha escrito Carolina Marín, es una madre de una niña con autismo. Ella ya ha hecho unas campañas que se han convertido en virales para concienciarnos a todo acerca de los niños con autismo, y ha hecho una que he colgado en las redes, y fíjate, ha logrado que políticos del más alto nivel pues se hagan eco de este día. Y fíjate que están Albert Rivera, Pedro Sánchez, Rajoy y Virginia Felipe, que es senadora de Podemos. Escucha.
No estamos solos. Los políticos, ellos también son la voz del autismo.
Hola, soy Albert Rivera y yo soy su voz. Yo he firmado.
Hola, soy Pedro Sánchez. Soy la voz del autismo. Yo soy su voz.
Yo soy su voz.
Soy Virginia Felipe, senadora de Podemos. Yo he firmado y soy tu voz.
Así que has visto, Cristina, cuando se quiere, políticos se ponen en común para defender una causa justa. A ver si pasa eso mismo en España, la gente se entiende.
Cosas que han ocurrido hoy, pues muchas noticias, porque ya sabemos que Feijóo va a volver a presentarse por Galicia, con lo cual queda prácticamente descartado que pudiera producirse cualquier movimiento en el Partido Popular que lo llevase a suceder a Mariano Rajoy. Sabemos que estamos pendientes del aplazamiento del Congreso Federal del Partido Socialista. Hemos visto ya la aprobación de Chequinique como secretario de organización de Podemos. Y vamos a lo sustancial y mollar del día, que es el clásico. Paco González, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal?
qué yo barbaridad, no he, una yo semana no... de hablando del clásico.
Estoy impresionado con lo de la psicofonía, déjate, clásico que... Yo no he entendido ni ayuda, ni necesito ayuda, ni podéis ayudarme. Me pasaba como a tu Hunter, no lo entendía.
¿Pero has oído lo del mecanismo que se dispara? ¿No has oído esa parte?
Es que, sí, pero es que los mecanismos...
Hombre,
no me lo creo.
Si el mecanismo no se dispara nunca y es un mecanismo controlado científicamente y de repente entras en un lugar y hay...
No me lo creo. O
sea, nada, Paco, nada.
Si van a hablar de... yo soy tendente a creerme todo, pero si van a hablar del otro lado, del otro mundo, que hablen claro.
Esto es lo que yo digo. El problema de mi resistencia es esta, porque yo digo, muy bien, pero si hay fantasmas, ¿por qué no vienen aquí al estudio y los entrevistamos?
Claro.
¿Eh? O que hablen mejor, así se les entiende.
¿Hombre? Sí, porque...
Es como los extraterrestres. Yo quiero creer en eso, pero...
Sí, pero no hay manera. No,
se le presentan a uno solo, ¿eh? No se ponen hoy en el Camp Nou, 8:30, Barça Real Madrid, aterriza una nave.
Claro, ahí en medio.
Y ya
ahí
está.
En medio.
Y entonces ya no hablaríamos.
Marcianos sí hay mucho, pero son en la vida cotidiana.
Bueno, oye, que tenemos partidazos, ¿eh? Hay bueno. Atlético Madrid Betis a las 4, a las 6:15, que parece que no es nada, Las Palmas Valencia, pues están los dos con como para no hacer tonterías. Y luego hay un Celta Depor. Pero claro, todo eclipsado por el Barça Madrid, que no importa para la clasificación, pero es el partido que ve todo el planeta.
Dicen, sí, pero es diferente, porque así estás toda la tarde enganchado. hinchado, sí, haciendo boca.
Sí, sí, sí.
Para lo gordo.
Claro. Sí. Y lo gordo que es que muere hoy, porque es que aunque gane el Madrid o aunque gane el Barcelona, es sustancial para la Liga, no es nada. O sea, la Liga la tiene súper decidida el Barcelona. Pero todo el planeta lo ve. Dicen desde la Liga que lo van a ver 600 millones.
¿600 millones?
Sí, pero yo creo que se tira un poco el folio ahí la Liga de Fútbol Profesional, pero sí. Es,
¿cómo que
yo,
no? ¿Cómo que no? Si vas a África y están viendo el Real Madrid, sí, sí, ¿no?, y el Barça y en el Oriente Medio y en Sudamérica.
De hecho, vamos a estar en Shanghái, en México, en Oriente Medio, vamos a estar en un montón de sitios que lo van a ver, claro.
Si empiezas a
contabilizar. Esto se sigue en todo el planeta, esa es la santa verdad. Aunque no valga para la clasificación, pero sí vale para el orgullo, para lo que pueda quedar de temporada con la Champions, o sea que partidazo.
Claro, yo decía que las porras casi todas son verosímiles, o sea, este partido está tan...
Sí.
¿O tú piensas que está muy claro el resultado?
No, yo creo que como tienen algo muy fuerte esta semana, que son los cuartos de final de la Champions, no van a morirse los dos. El Madrid sale con la intención de que no le pinten la cara otra vez, entonces yo creo que...
Va a pelear.
Va a pelear, y el Barça no tiene la necesidad extrema de conseguir los tres puntos. Así que yo creo que se van a respetar
que
bastante.
Que se van a igualar un poquillo.
Se van a respetar bastante. Yo imagino una victoria, pero por la mínima del Barcelona. Y no,
o
me
sea,
extrañaría.
¿Tú has hecho porra?
3-2 he puesto, sí.
3-2 a favor del
sí,
Barça.
Sí, pero me arrepiento, ¿eh? Tenía que haber puesto 2-1, demasiados goles. Yo creo que se van a respetar más.
¿Ves cómo está todo muy ceñido? Yo lo veo muy interesante. Vamos a ver quién gana mañana. Bueno, pues nada, que mañana a las 10 estaremos, a las 9 en Canarias.
Vale, si necesitas ayuda, pídelo más claro. Si necesitas ayuda, que lo pidas más claro que la niña.
Que lo pido más claro que... Como transmitáis aquí el partido de fútbol, ya veas tú. Con tiempo de juego tendréis una noche estupenda, una tarde estupenda también, y nosotros mañana estaremos aquí. Y yo te digo adiós, España.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.